El reconocido filósofo griego Heráclito escribió: los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo.
Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar.
Yo he escrito siempre todos mis libros con todo mi cuerpo y toda mi vida. No sé lo que son problemas puramente espirituales. Todas las verdades son para mí verdades sangrantes.
Hojas del libro que más leo yo. Esta vez, el esclavo se escapó.
Este es un texto del señor Friedrich Nietzsche. ¿Cómo le va? Buen mediodía, Petroni.
Qué versión que pusiste,
impresionante,
amigo. ¿Cómo te va? Buen miércoles, excelente. Me encantó.
¿Le gustó esta versión del Salmón Andrés Calamaro?
Me encantó. O sea, tocante. Con el tema de hoy.
Terrible, yo mismo me emocionó un poco.
Sí, la verdad que estuviste muy bien.
Pensando en...
Debería terminar acá el programa.
Ya está.
Gracias, Mato.
Esto es Nietzsche, podemos decir.
Claro, muy bien.
Esto es Nietzsche.
Muy bien.
Bueno, pará, porque yo me adelanto, no tengo idea, ¿qué es Nietzsche?
Uf, qué pregunta. Mirá, filósofo, escritor, músico, alemán del siglo XIX.
Bien, estamos hablando año 1800 y pico.
Nietzsche nace en el año 1844.
Bien, mediados.
Para los amigos que nos están escuchando. Y muere a los 55 años.
Bien.
En el año 1900. Debido a una sífilis mal curada o maltratada.
Bien.
¿No? Muere, lo cuida su hermana. ¿No? Y fíjate vos, Pato, qué interesante. Nietzsche es un escritor, un filósofo, un músico, un teólogo, pero lo interesante de esto es que a medida que la enfermedad avanzó, se iba enajenando más. Y ahí escribe sus libros y sus frases más incisivas y profundas.
Nietzsche, estamos hablando, introducimos un poco también a la gente
por favor.
En el cierre de esta trilogía de los filósofos de la sospecha. Ya hablamos de Marx, hablamos de Sigmund Freud, y llega el tercero que viene a cerrar esta trilogía de la sospecha, que es Nietzsche. ¿Por qué Nietzsche integra este trío de la muerte, este trío de la sospecha?
Muy buena pregunta. Nietzsche justamente lo que intenta hacer es criticar a la falsa conciencia de Descartes, que lo venimos...
Los tres directamente le pegan duro y parejo a Descartes.
Justamente durante mucho tiempo la filosofía, pero también la teología, el derecho y otras disciplinas, consideraron que la interpretación filosófica tenía por objetivo recobrar o reintegrar el sentido.
Esto dice Nietzsche.
Claro. ¿Y Nietzsche qué dice? Se hace filosofía a martillazos.
Pará, ahí va. Ah, bueno, está, listo.
Ahí
está.
Va,
más traducido que... Te iba a decir, bueno, traducime lo que me dijiste recién. Más traducido que eso no hay.
Entienda la audiencia que todo lo que sea culturalmente sólido, seguro, la religión, todo lo que huela a valor moral...
En términos de Nietzsche, merece un martillazo.
Merece un martillazo. ¿Qué hace el martillo?
Encanta, rompe.
Rompe, destruye. ¿No? Es la figura, filosofía martillazos es la figura de Nietzsche, ¿no? O sea, lo que él buscó hacer son martillazos a la cultura, como lo hizo Freud. Hoy vamos a hablar, y son tres martillazos, amigo. Bien. Te los vengo a presentar.
Escucha, me gusta esto de... ¿Qué? Del martillo en Nietzsche, porque nada más paralelo a los términos de la construcción y de la deconstrucción.
Bien, estudió Belaviño.
El martillazo, digo, el martillazo deconstruye literalmente. Bueno, lo que está construido lo rompe.
Derrida, el filósofo de la deconstrucción, es un filósofo que leyó mucho a Nietzsche.
Ah, bien.
Y él habla del martillo. Justamente la deconstrucción es pararse sobre lo cimentado o construido y meterle un martillazo.
Destruirlo, digamos, ¿no?
Y pensar, esta va para la audiencia, pensar desde las fisuras. El pensamiento nietzscheano, amigo, es un pensar desde las fisuras. Vos martillás, rompés y empezás a pensar desde lo roto, desde lo fisurado.
Me gusta.
Descartes pensaba desde lo seguro, desde lo cierto, desde la conciencia absoluta. Nietzsche piensa desde lo fragmentado, lo fisurado, ¿no?
Me gusta. Me decías, tres martillazos distintos plantea Nietzsche.
Cada filósofo de la sospecha hizo tres críticas.
Bien.
Yo ahora te enuncio las tres y vamos jugando con las tres. Haciendo un ida y vuelta con vos. Primer martillazo.
Sí.
¿Y si Dios hubiese muerto?
Sí.
Segundo martillazo. ¿Y si todo volviese una y otra vez? La teoría del eterno retorno.
Bien.
Y el tercer martillazo. ¿Y si la misericordia fuese una debilidad?
Uf.
Tremendo. Para no titubear.
Pará, pero esto lo plantean los tres. Estas tres dudas, pongámosle, estos tres martillazos, ¿los plantean tanto Marx como Freud como Nietzsche o son uno de cada uno?
No, cada filósofo tuvo sus tres martillazos.
Bien.
Nosotros con Marx vimos los tres, con Sigmund Freud el programa pasado vimos tres y estos son los tres de Nietzsche.
Ah, bien.
¿Y si Dios hubiese muerto?
Claro, Nietzsche es el famoso Dios ha muerto.
Vamos ahí, Dios ha muerto. Dios ha muerto, frase muy conocida nuestro autor, que es justamente la esencia. Dios ha muerto es la esencia de lo que él llama nihilismo, Pato.
Nihilismo.
Ni-H-I.
Sí.
Lismo. Nihilismo. Viene de nihil, nada.
Bien.
¿En qué consiste el nihilismo para la audiencia? Falta la finalidad, falta la respuesta al para qué.
Mm.
¿Qué significa nihilismo? Que los valores supremos se desvalorizan. Todo lo que la cultura vio como un valor y siguió y comulgó, se cae. ¿Y ahora qué?
Claro, si te saco esta seguridad, que en realidad está basada 99,9% en fe. Si te saco eso.
Exactamente.
¿De dónde te agarrás?
Escuchá.
Ahí va, ¿no?
Es por ahí. O sea, explicando los puntos clave que estás nombrando vos, son los siguientes principios.
Bien.
A. El primer principio, Dios. B. El fin último de la vida humana. Mm. C. El ser, lo que en la filosofía se llamó el ser.
Sí.
D. El bien. Y E. La verdad. O sea, se cae todo. Entonces, la pregunta es, Dios ha muerto, y ahora, ¿de dónde nos agarramos? ¿Qué es un arriba y qué es un abajo? Dice Nietzsche. ¿No? Nietzsche, te cuento, a la muerte de Dios, la cuenta en un libro que se llama La Gaya Ciencia, y pone de título al loco, un tipo que llega a un pueblo y empieza a decirle a todo el mundo que Dios murió. Obviamente lo tratan de chiflado. Y el tipo dice, Dios ha muerto. ¿Quiénes lo mataron? Los matamos nosotros, los hombres. Y empieza a decir, ¿qué es ahora una izquierda y una derecha? ¿Qué es una arriba? O sea, nos quedamos sin referencias, amigo. Y fíjate vos qué interesante. Todos los valores. Nosotros venimos hablando de filosofía griega, medieval, santo. Todos los valores que la tradición nos puso, Nietzsche los detona. ¿Y después de Dios qué? Esa es la pregunta.
Claro, y aparte a mí lo que también me gusta, digo, que ponen ponen duda todo, ¿no? No es porque aparte no es después de Dios qué. ¿Y sin Dios qué?
Claro.
Porque, ¿y sin valores qué? Y si yo, porque entiendo que también viene a poner en duda todas las estructuras que la humanidad se había puesto como para más o menos, al margen, digo, de las cuestiones de fe. Entiendo que lo que vienen a poner en tela de juicio estos muchachos es toda una estructura de valores, de normas, de herramientas para entendernos, para llevarnos bien, para mantener un status quo. ¿Y si esto no está, qué?
Bueno, a eso...
Eso está buenísimo.
Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Y eso lo podemos relacionar con el tercer martillazo, que es, ¿y si la misericordia fuese una debilidad? Fíjate que las bienaventuranzas, los mandamientos, hablan de una misericordia que en definitiva es una debilidad que para el cristianismo te hace grande. ¿No? Bienaventurados los pobres de espíritu.
Sí, claro.
Bueno, para Nietzsche eso es una debilidad. Siempre fue una debilidad. Él habla de la moral de los esclavos. La moral de la misericordia, para Nietzsche, es la moral de los esclavos. Y la moral, justamente, que debemos advertir, es la moral de los amos. Y ahí viene la doctrina de la voluntad de poder. La habrás escuchado alguna vez. La voluntad de poder, que es afianzarme a toda costa la vida como viene. Como viene, ¿no? Con sus dolencias, con sus matices, con lo que no puedo prever y te afecta. Todo es un sí a la vida. Pero dice Nietzsche, dejémonos con esto de la misericordia, la compasión. Eso es la moral de los esclavos. ¿Por qué? Porque el superhombre, y acá, o sea, muerto Dios, ¿quién adviene? El superhombre.
Ah, viene un hombre que puede con todo.
Claro,
o que tiene que poder con todo.
Entienda la gente, seguramente la audiencia alguna vez habrá escuchado el superhombre. Superhombre no es Superman. Es el hombre después del hombre. Mm. Del último hombre misericordioso. Mm. ¿Viste, Fito, que dice el amor después del amor?
Sí.
Bueno, acá es el hombre después del hombre, del último hombre. Entonces, el superhombre es aquel que asume la vida de... ¿cómo viene?
Sí, este tipo que se hace cargo de sus actos, que puede controlarlo todo, que no necesita de que... Bueno, esto, a ver, trato de armar un rompecabezas con todo esto que vamos charlando, ¿no? Un tipo que no necesita de un Dios que lo acompañe, que lo entienda, no, que no le reza a nadie. Entiendo que va por ahí, ¿no? Esta mirada de Nietzsche.
Si te parece, leemos un fragmento del Zaratustra. Así habló Zaratustra, un texto se lo recomendamos a la gente. No es largo, dice así.
A ver.
El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Una cuerda sobre un abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. O sea, algo que... un tránsito y un ocaso. Algo que viene, que está viniendo y algo que se termina.
Mm.
¿No? Hay un tema que es para otro programa. ¿Vos pensás que se han relacionado estas ideas con Hitler?
¿A Nietzsche?
Claro. Con el nazismo, sobre todo, se ha hablado que el superhombre está encarnado en la figura del Führer.
Apá.
¿Por qué? Porque está más allá del bien y del mal. Otro texto de Nietzsche, más allá del bien y del mal. El superhombre está más allá del bien y del mal. Obviamente que son interpretaciones, son falsas algunas, ¿no? Se lo ha... Pero bueno, básicamente viene por acá, amigo, ¿no? Pensemos esto. Nietzsche habla de que no hay verdad. Y toda verdad en una cultura es una metáfora. O sea, para él la verdad es una metáfora útil. Dios durante muchísimos siglos fue una metáfora útil.
Sirvió.
O sea, y a la inversa describe su ocaso. O sea, una verdad cae cuando esa metáfora ya no sirve, ya no explica, no logra su objetivo. Pensá la metáfora, las metáforas que hoy le dan sentido a la cultura y que todos bebemos de ella. Políticamente.
Uf.
¿No? Hay un montón de metáforas que le dan sentido a nuestra vida, ¿no? Qué sé yo, cuando vino la pandemia, el enemigo invisible. ¿Te acordás de esas metáforas, sí, ¿no? Sí, que había, claro, que vencer? Digo, para Nietzsche la metáfora siempre se va reescribiendo porque la cultura necesita algo que, claro, que le dé sentido, ¿no? Y justamente el superhombre es el que viene después de todo eso y asume la realidad como viene, ¿no? Aquel que no necesita, mirá qué fuerte, amigo, aquel que no necesita medicalizarse, aquel que no necesita solapar su espíritu, aquel que no necesita tratar su espíritu, el que asume la ambigüedad, la mixtura, la contaminación, la otredad, el disfrute, lo efímero, ese es el superhombre.
Está bueno porque pone en duda ciertas cosas instaladas, pero no es no se vuelve conspiranoico, digo. El tipo dice que hay cosas, acepta cosas que son reales y que están bien. Vivirla, disfrutarla, quererla, abrazarla.
Sí.
Pero no te plantea la duda ante todo. No sospecha de todo. Sospecha de lo que el mismo hombre de alguna u otra forma estableció como instalado.
Exactamente, muy, muy bien, muy buen punto, porque por ejemplo Heidegger, un filósofo que citamos siempre, ajá, dice que la frase Dios ha muerto no es el Dios que está en los cielos, es ese otro orden que descubrió Platón metafísico. Nietzsche lo que hace es apagar la metafísica y decir, bueno gente, lo que tenemos es lo de acá abajo. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque vos, Pato, vivís toda tu vida pensando en que vas a tener un premio en el más allá y descuidás el más acá.
De una.
Entonces Nietzsche dice, gente, basta con pensar en el premio en el más allá porque perdemos el más acá. Y acá viene la última sospecha, que es, ¿y si todo volviese una y otra vez? Que es la doctrina del eterno retorno.
¿Cómo? A ver, explícame eso, porque no lo... ¿Qué tiene que ver con...? Con la reencarnación, ¿qué flashea Nietzsche en esta? Porque
te voy a leer otro fragmento.
A ver.
Dice, no contemples ni remotamente bienaventuranzas, bendiciones y gracias desconocidas, sino que vive de modo que quieras vivir otra vez y vivir eternamente tal cual has vivido. Nuestra tarea se nos presenta en cada momento. Mi doctrina dice, vivir de modo que tú tengas que desear vivir de nuevo. Esta es la tarea. Tú volverás a vivir en todo caso. Si hoy te viene a buscar, dice Nietzsche, un demonio, hagas este ejercicio, dice Nietzsche. Juega con eso, el demonio, ¿no? Y te dice, Pato, vas a tener que volver a vivir tu vida tal como la viviste hasta ahora, con sus puntos y comas, sin cambiar nada.
Es buenísimo el análisis, que hace claro.
¿Cerrás?
Claro, yo sí, yo creo que sí. Pero lo que el análisis, el juicio, digo, que le plantea a todo esto de la misericordia y del sacrificio, entiendo que es una cuestión de decir, che, bueno, si te vienen a buscar y no hay premio.
No.
El premio es volver a vivir tal cual viviste.
Ahí va.
Y vos te la pasaste rompiéndote el lomo, sacrificándote, dándole lo tuyo a los demás y demás, y tenés que volver a vivir lo mismo.
Es por ahí.
Está bueno el análisis.
¿Te gusta?
Sí. No comulgo, pero me parece que está buenísimo analizarlo.
Y que la
está bárbaro.
¿Te das cuenta? Que la audiencia lo piense. ¿Volvería? ¿Firmaría? Cada uno de los que nos está escuchando, ¿firmaría? Fíjate que el tipo es incisivo, ¿me entendés? Mete el dedo, uno lo lee. Entendamos que Nietzsche no escribe libros lineales, metáforas, poesía, cuentos, relatos. Pero llega un momento que duele eso. Hay un texto, Ecce Homo, que escribe en el final ya estando enajenado mentalmente, y él dice, yo no soy un hombre, soy dinamita. Entonces, esto, Pato, ¿no? Para que la audiencia piense, ¿no? Si tendría que volver a vivir, ¿lo haría o no?